Las 9 y 41 minutos de la mañana, ya sabéis que este magazine del fin de semana, bueno, pues es un poco salsero, ¿no? Pues que vamos cambiando de tema, pues... Ay, vamos para aquí, vamos para allá, pero bueno, así nos gusta, ¿no? Y hay que estar informados de todo, hay que saber un poquito de todo. Y por eso, pues hemos pasado de la cocina, hemos hablado un poquito de salud, hemos dado algunos consejos y bueno, tampoco vamos a ponernos serios toda la mañana, ¿no? Por eso queremos hablar un poquito también de lo que nos ha dejado la televisión estos últimos días. Y de todo eso sabe más que nadie Asier Navarro, Asier Eurón.
No, más que nadie, no, Arruti, no engañemos a la audiencia,
mucho,
claro,
mucho.
Porque luego la vamos a meter, la vamos a pifiar y ya va a estar la gente, este que va a saber. No, hoy os portáis muy bien con nosotros, ¿eh? Nos podéis enviar los mensajes, Arruti, si te parece, al 638052141. Temitas varios traemos en el día de hoy. Una sección intensita, porque vamos a hablar del Conquistador del Caribe, vamos a hablar de las buenas audiencias que tiene nuestra ETV, vamos a hablar de la que ha ganado Masterchef Abuelos 2, que es Getxotarra Vizcaitarra, vamos a hablar de Jon Aramendi y un poquito del pique de Juanma Castaño con Ibai Llanos. Todo eso ahora enseguida, Ruti. Si te parece, empezamos por Zorion Duar, por felicitar a ETV Barcatú, porque han salido los datos de audiencia que ha tenido en 2021, es decir, cómo reciben los euskaldunes, la gente que vive en Euskadi y en Navarra, cómo acepta el contenido que les da ETV, y el resultado es positivo. Resulta que Euskadi consume la televisión vasca y eso es importante. A Ruti, ETV2, por ejemplo, y ETV1, la suma de los dos suman el 13,2% del share total del 2021, que significa que del total de las horas que Euskadi ha visto la televisión, un 13% ha sido consumiendo ETV2. Y eso es un muy buen dato para ser una cadena autonómica y no tiene un interés especial en competir con la audiencia porque su servicio es público. Bueno, pues es un buen reflejo de que Euskadi sabe elegir bien a Ruti. Bueno, recordemos que este año llegaba, por ejemplo, Ángeles Barceló, llegaba Ani Gartiburu a nuestra parrilla. Bueno, oye, quisiéramos saber si eso ha sido un empuje también.
Vamos con el Conquist.
Arranca la edición. Decimoctava edición. Desde el Caribe estaba Julián Yanzi conectando con la gala. Pachi Alonso, que lo tuvimos la semana pasada con nosotros, estaba allí dando la bienvenida a las concursantas de esta edición. ¿Cómo lo ves?
Bueno, pues fue una primera gala, bueno, pues de presentación, como suele ser habitual. Y bueno, pues tampoco las primeras galas no suelen ser. De hecho, creo que por lo que pude palpar en redes sociales y demás, pues que la gente, bueno, pues estaba un poco, oh, qué rollo, tan. Bueno, hay opiniones para todos los gustos, como siempre, pero bueno, las galas de presentación son eso, ¿no? Pues conocer un poquito a los concursantes. Solo presentaron a las chicas y bueno, pues estamos con ganas de ver este próximo lunes, mañana ya, un nuevo capítulo del Conquistador del Caribe. Y bueno, pues vamos a ver qué sorpresas nos tienen guardadas, pero bueno, mucha audiencia que bueno, pues todos los años es fiel a este programa, bueno, pues está con ganas de conocer más, ¿no? Yo creo que eso es bueno también. Bueno, vamos a ver, mañana primer capítulo, como decíamos.
Sí, señor, sí, señor. ¿Qué tal viste a las chicas, las concursantes que se suman a esta 18ª edición?
Bueno, un buen feeling, en general buen feeling, sí. Hay gente muy, muy preparada, como siempre, hay gente muy machaca. Uh-huh. Y luego, bueno, pues hay gente también un poquito más bereshi, más celebre, que también hace falta, ¿no? Pues no todos los perfiles tienen que ser diferentes y, bueno, lo hablábamos la semana pasada aquí en directo con Pachi Alonso. Yo creo que el proceso de casting suele ser en general muy bueno. Años mejores, años peores, pero en general yo creo que es una de las claves del éxito del programa.
El equipo va a saber escoger perfectamente cuáles son los concursantes idóneos para el programa de entre los que se presentan, pero claro, quiénes se presentan y quiénes no, no depende del propio equipo de televisión, ¿no? Depende ya de la propia ciudadanía que quiera presentarse, ¿no? Entonces, si un año la selección de la gente que se presenta a los castings es buena, seguramente el programa va a sumar en ello. Oye, este año me metía en emoción, nos prometía sorpresas Pachi Alonso la semana pasada, Ruti, y decía que el arbitraje de este año y va a ser especial. ¿Por qué? Porque este año el árbitro es nuevo. Escuchamos cómo era el momento de presentar el nuevo arbitraje del Conquist.
Bueno, vamos a decirlo, está aquí y teníamos la posibilidad de un arbitraje, digamos, pues eso, como el que vivimos el año pasado, ¿no? O un arbitraje un poquito más killer. Un arbitraje, o sea, un Guardiola o un Mourinho, ¿sabes cómo te digo? O sea, alguien que transforme por primera vez en 18 años a Julián Yanchi en el poli bueno. Pues el poli malo, lo digo ya, es el gran David Seco. ¡Vente para acá, David!
Que se prepare.
¿Y Julián?
¿Y Julián? ¿Me estará escuchando? Y Julián también, que se ande con cuidado, que también le va a ir para él alguna.
Tengo una pregunta. Para juzgar los juegos le veo bien, pero el que juzga los juegos tiene que hacer también cómo van a ser los duelos y superarlos. A mí que le veía bien. A David no le veía bien.
¿Sabes lo que pasa? Que un tío con esta jeta y que hable tan bien como yo, igual no le hace falta probar los juegos.
No, no los vas a hacer porque si no, no los pasas. Entonces,
y encima, que cuando he tenido que hacer los juegos. Ahora que no me llenáis, ¿me puedes decir a estas horas también?
Sí, lo que quieras.
Siempre he sido el puto amo, o sea, ¿qué más da?
Quiero decirte lo mismo, David, que es un trabajo difícil, ya verás, ya sé que tú eres todo un profesional, pero seguro que lo vas a hacer bien, así que venga, ánimo.
Este último que escuchábamos es Miquel Pérez, el árbitro del año pasado. ¿En qué consiste ese papel?
Bueno, pues fue una figura que introdujeron el año pasado con Miquel, que bueno, pues era una persona muy querida por la audiencia, de hecho fue, además de ganador, el favorito del público, y bueno, pues explicaba las pruebas, porque muchas veces cuando las explica Julián, yo creo que todos los que vemos nos quedamos así de, ¿eh? ¿Pero qué ha dicho? De verdad lo explica así y debe de ser así, o sea, no te enteras de la mitad de lo que explica. Y en este caso, bueno, pues han llevado a una persona que se dedica a explicar los juegos y a supervisarlos, porque claro, muchos concursantes intentan hacer trampas o no cumplen las reglas de forma estricta y por lo tanto ahí suele haber descalificaciones, suele haber avisos y de hecho, bueno, muchas de las polémicas más gordas que ha tenido el programa siempre han sido los juegos, ¿no?
Y bueno. ¿Y el árbitro prueba las pruebas también mientras las explica?
El árbitro ha habido algunos años en los que sí ha probado cuando iba Gotzon Mantuliz, pero bueno, en este caso este año no sé cuál será el papel de David Seco, pero estoy seguro de que caña va a dar porque David si algo tiene es que no se queda callado.
Buenísimo, buenísimo.
Buen tipo, por cierto, David Seco, que le conozco en persona y muy buen tipo.
Es muy buen tipo televisivo, sí. televisivo también, ¿eh?
Tiene mucho pico y hay gente que, bueno, pues dirá, es un bocas y tal, es un papel, luego lo conoces en persona y es un buen tipo.
Qué grande, no le perderemos por tanto ojo este año a Ruti, a David Seco en su papel de árbitro. Decía Pachi Alonso en la entrevista de la semana pasada, que ahora mismo escucharemos, cómo este año era la edición del empoderamiento femenino, ¿no? Por eso, en esta primera y única gala de presentación se presentaba a las concursantes de esta edición. Escuchamos Pachi Alonso por qué es importante que este año tenga la mujer un papel fundamental.
Es verdad que también nos ha hecho mucha ilusión en los últimos años una idea que tuvimos, que fue el famoso concepto de equipo verde, pues porque muchas crías y muchas amas que por la calle nos lo dicen, pues de alguna manera se han sentido muy identificadas con la posibilidad de verse retratadas ahí, ¿no? Y, joder, pues eso es otro input más del programa, ¿no?
Esto nos lo contaba la semana pasada Ruti Pachi Alonso para contentar a la audiencia, para también enganchar a ese sector femenino, ponían también un equipo exclusivamente femenino. A Ruti, cambiando de tercio, Julian Yancy se va a ir a pasapalabra, lo vamos a ver enseguida participando.
Ostras, está rey de la fama, ¿eh?
Desde Master que ha participado Chef, en Masterchef.
El Conquist, pasapalabra, joder con Julian.
Está en todo, sí bueno, señor. Bueno. El Navarro se lo merece también, es verdad. Dice en sus redes sociales que ya han grabado los programas y que Roberto Leal es un puto encanto. Y el resto, concursantes y compañeros, también. Dice, lo mismo digo del equipo de producción, nos han tratado mejor que bien. Ya sabes que a Julian Yancy, si le sigues un poco en redes sociales, verás que está siempre alabando al entorno y demás. Bueno, alabando a quien nosotros sabemos que alaba. Luego lo que se calla tampoco somos conscientes, ¿no? Pero le encanta compartir cómo vive él su trabajo y es interesante leer sus reflexiones, por ejemplo. Y dice también en un texto, a Roberto Leal le va mucho la marcha, hace carreras de montaña y está muy fuerte. Ahí lo dejo. Y lo dice como diciendo, si yo he ido a pasapalabra, lo espero a él también en el Caribe.
No le veo a Roberto Leal en el Conquist.
No, ¿verdad?
Presentador extraordinario, por cierto. Si tendría que destacar ahora, destacaría a dos, a John Aramendi y a Roberto Leal.
Venga ya.
Me parece extraordinario.
Cada uno de una punta, ¿eh?
Sí, pero ¿sabes qué les une a los dos? Que son naturales, que son frescos. Y que se le ve que, tal como se les ve en la pantalla, son en su vida real, que se les ve, pues bueno, pues lo que son. Y yo creo que esa es una de las claves del éxito. De para mí, en estos momentos, mis dos presentadores preferidos son esos.
Pues de John Aramendi, con John Aramendi nos quedamos a Ruti porque mañana lunes 17 de enero estrena La Noche de los Cazadores versión para el horario prime time. Es decir, todo lo que vemos por las tardes ahora de repente lo reconstruyen en un nuevo espectáculo, un nuevo fenómeno, tampoco creo que cambie mucho. Y lo veremos en el prime time a partir de las 10:10 a John Aramendi presentando El Cazador. ¿Con quién? Con los cazadores habituales, con Erundino Alonso, con Paz Herrera, con Rudy Andrés, con Lilith Manu Guillán y con David Leo. Ahí estaremos con ganas de verlo. A Ruti hace dos o tres semanas le preguntaba a John Aramendi, que estaba también con nosotros, oye, ¿cómo es esto de la fama? ¿Qué te ha supuesto El Cazador? Esto te contestaba.
Yo sigo siendo el mismo, sigo teniendo esa relación maravillosa con mi equipo, con El Cazador más, porque llevamos ya más de un año y medio trabajando juntos, somos como una familia. Es verdad que hemos empezado a grabar ahora la séptima temporada, Y las risas que yo me puedo echar por la tarde cuando estoy con ellos, y lo que disfruto yo grabando ese programa, no está ni pagado, vamos. O sea, es algo más.
¿Le sueles ver por las mañanas el Mejor Contigo?
Pues me suele pillar aquí en la radio, y en la radio...
Bueno, pero ya te cuenta, Alberto Guzmán.
Pero sí.
Las peripecias.
Pero la verdad es que lo que he podido ver, pues alguna vez eso, cuando llegas a comer a casa y pones un poquito, pues, ¿qué te voy a decir? Yo le veo a John y eso es el mejor piropo que le puedo decir.
Aquí, o sea, donde lo escuchan es que Arruti también fue con tertulio de que me estás contando,
sí,
por las tardes,
sí,
en
ETV2, sí,
¿eh?
Sí, ahí.
Lo pasabais
ahí
bien.
Sí, fue una experiencia muy, creo que muy enriquecedora. Conocí también a gente guay, compartíamos sofá con gente, algunos merecían de verdad la pena. Uh-huh. Y, buah, John es un tipo estupendo, de verdad que no lo digo por decir.
Lo veremos sin duda pronto en MasterChef Celebrity. ¿Qué te juegas?
Estuvo Suaitá, ya sabes que estuvo,
¿sí?,
Suaitá en el MasterChef de veteranos.
No lo recordaba,
estuvo,
sí señor.
Suaitá, que es un hombre entrañable además.
En la edición 1 de MasterChef Abuelos.
Eso es.
¿Recuerdas?
Sí, sí.
Bueno, pues resulta que la edición 2 de MasterChef Abuelo ha ganado una guechotarra. Escuchamos el momento.
Almudena, nos has demostrado que se pueden afrontar los retos complicados siempre con una sonrisa y buen humor.
Sí.
Y sin agobiarte. Porque en ningún momento a lo largo de los 3 retos te hemos visto mínimamente preocupada. Has hecho la mejor réplica del plato de Toño Pérez. Así que sumas 10 puntos.
Por lo tanto, la ganadora de la segunda edición de MasterChef Abuelos, con 26 puntos, es... ¡Almudena!
Bueno, una gechotarra, que ha estado esta semana con nosotros en Onda Vasca.
Sí, señor, además. Qué pasión tenemos los euskaldunes por la cocina, ¿eh? Sí. Así se lo
Oye,
contaba,
con 87 dicho... años, a mí, yo me imagino con 87 años, digo, esta mujer...
Hay, o sea, que estar todas esas horas de pie cocinando, ¿eh?
Buah. Me parece, o sea, tener esa sazolla, tener esa vitalidad, esa capacidad también para poder... Me quito el sombrero, de verdad.
Sí, señor, porque no es como cocinar en tu casa, que te sabes dónde está todo, los utensilios y demás, tu silla, tus sartenes, tu encimera... No, estás en un plato de televisión, va con los focos, que debe hacer un calor impresionante, con un estrés, con cámaras que nunca habrás experimentado, con, ¿sabes? El salir en televisión, una presión, los jueces de los que ves en la televisión ahí delante, y con 87 años, todos esos estímulos, saber trabajar con ellos, es emocionante, ¿no? Quique Alonso le preguntaba esta semana a Ruti, a Almudena Gandarias, la ganadora de MasterChef Abuelos 2, Chotarra, ¿cómo vivió el momento? Esto es lo que le contaba.
Pues sentí una emoción que no me lo podía ni creer, claro. Una emoción indescriptible.
No me extraña, no es para menos, ¿eh?
Pues sí.
Claro, toda la vida pegada a los fogones y a la cocina, Almudena.
Sí, desde pequeña. Me ha gustado muchísimo, me he distraído muchísimo y he ido a sitios para aprender. Bueno, he recibido, claro, clases. En cuanto había una clase me apuntaba en todos los sitios y ha sido mi pasión la cocina, la verdad.
Bueno, pues esa pasión que se ha visto recompensada. ¿Quién le iba a decir, Almudena, que con 87 años iba a ganar MasterChef?
¿Cómo se atrevía a apuntarse? Claro. Eso me hubiera gustado también saber, ¿no? ¿En qué, quién le animó a presentarse al casting? ¿Fue ella misma y demás? Y luego, en el momento en que la escogieron, tiene que ser emocionante que de todo el estado te cojan entre uno de los 12, ¿no?, concursantes, y compartir esa experiencia con desconocidos y demás, tiene que ser divertido. ¿Cómo se vio ella en la gran final? Que es una única gala, no es una edición con varias galas como suelen acostumbrar los de MasterChef, sino que como es un homenaje a los mayores y demás, supongo a Ruti también que por la logística y el desarrollo del concurso debe ser muy pesado para Yayos llevar ese ritmo, bueno, pues lo dejan concentrado todo en una gala y en la misma gala. Conoces a los concursantes y conoces ya directamente al ganador. Es una emoción concentrada en esas 3 horas. Almudena Gandarias lo logró en esta vez y así nos contaba Ruti, lo contaba a Quique Alonso en las mañanas de Onda Vasca de esta semana, cómo se vio ella en pantalla.
Bueno, el día de la retransmisión, pues ya mi hija alquiló una pantalla grande, vinieron mis nietos y mis hijos, no todos podían, pero bueno, estuvimos aquí celebrando y la verdad que fue muy entrañable el programa. Yo creo que fue muy bonito, me están llamando sin parar de todos los sitios y no, la verdad que muy contenta estoy.
Es uno de los programas de máxima audiencia, con lo cual, bueno, habrás notado, ¿no?, ese peso de la fama, ¿no?
Ay, chico, pues la verdad que sí, ¿eh? Madre mía, y que me veo, abro el periódico y me veo de repente y me llama que he salido en el ABC y me llaman y pues estoy un poco asustada, yeah. ¿Sabes?
Estás todavía bajando de la nube de MasterChef.
Hombre, si es que no doy abasto, tengo una de esto, ¿cómo se llama?, de WhatsApp, tengo todo lleno, que no me da tiempo de leer ni de contestar. Y luego como Juanma Castaño también, que me hizo la interview, también se quedó un poco asustado de que sepa yo todos los jugadores del Atleti de hace 1000 años, que no sé, tenía en mi cuarto todo. Y me acuerdo perfectamente y se quedó pues con el ojo cuadrado.
Claro, ¿te sabes la alineación de qué plantilla del Atleti?
De la alineación de hace, pues yo qué sé, 60 años. Igual no te digo exacto las fechas, pero claro. Y luego mi suegro, que también fue presidente del Atleti, cuando ganaba todo el Atleti.
Todo un person, ¿eh?
Bueno, increíble.
Su suegro fue presidente del Atleti.
Qué mente, ¿eh? Sí. Qué mente, una mente privilegiada.
Sí, señora, sí, señora. Amante del Atleti a muerte, y lo dejó ahí reflejado, sí, también en MasterChef, porque Juanma Castaño, que estaba de invitado, se acercó a ella mientras ella estaba en el cocinado, y esto es lo que pasó, lo escuchamos. Si se sabe la alineación.
Dice Laia, Bertolo, Ortiz, Nando, Urra, Élice, Siriendo, Panizo, Zarra, Gárate, Gainza, Escudero, Duque, Urquizu y Albizua.
Madre mía, vaya maravilla.
Toma, Lola, Edith.
Toma ya.
Toda la alineación del año, no me acuerdo qué año sería aquel Arruti, pero de su época, vamos.
Sí, sí, yo no he visto desde luego esa generación. Sí, qué pasada.
Sí, señora, pues ahí estaba Almudena Gandarias marcando tendencia.
Bueno, pues había
terminamos Almudena. Si quieres de tema Arruti, este te va a gustar también.
A ver.
Nos quedamos con Juanma Castaño, que lo visitó este martes a Pablo Motos al Hormiguero. Es que el Hormiguero no me gusta, qué pesado con Pablo Motos. Atención, recomiendo a muerte, efervescentemente, que vean esa entrevista de 22 minutos. Es exquisita. Lo que cuenta Juanma Castaño, lo simpático que te cae, que al principio recuerdas que a MasterChef llegó como un gruñón, se quejaba de todo, parecía un aitá desesperado ya, que no sabía ni qué hacía ahí. Digo, Juanma Castaño, pero para ir a quejar no te vayas a televisión, al programa más importante, ¿no? Va y gana, ¿por qué? Porque es que fue tan real su manera de ser, ¿no? Que yo qué sé, yo creo que al final acabó engatusando a los jueces, ¿eh? Fue al Hormiguero y le contó anécdotas muy divertidas a Pablo Motos. Pablo Motos, como no, le tuvo que preguntar por aquel roce que tuvo con Ibai Llanos. ¿Recuerdas a Ruti?
Sí,
Se engancharon ahí porque
ahí una...
cuando Leo Messi se fue al Paris Saint-Germain...
Le dio la entrevista a Ibai Llanos y Juanma Castaño dijo que no entendía nada.
Escuchamos como lo que le contaba sobre aquel tema Juanma Castaño a Pablo Motos.
¿Ibai en qué liga está? O sea, porque tú te cabreaste mucho cuando Leo Messi... En vez de darte la entrevista a ti, se la dio a Ibai.
Yo no me cabré con Ibai, solo faltaba. Yo con lo que me cabré es con que Messi, después de 20 y pico años en España, vaya a París y solo dé esa entrevista a Ibai. Digo, joder, tío, que ha estado el Sport, el Mundo Deportivo, la SER, la COPE, TV3, dorándote la píldora durante 20 años diciendo que eres el recontra mejor del mundo, que eres Dios del fútbol, y de repente no les dejan ni entrar en la rueda de prensa a estos periodistas que te han seguido, que han estado contigo en todas las finales, en todos los buenos momentos, en los malos momentos, ¿no les dejan ni entrar a la rueda de prensa? Eso fue lo que a mí me cabreó.
¿Qué le hubieses preguntado tú a Messi?
Yo, si hubiera estado dispuesto a jugar gratis en el Barça, habría sido jodida la respuesta. En ese momento habría sido difícil, pero seguramente yo creo que él habría estado dispuesto.
Pues me parece un buen argumento por parte de Juanma Castaño. Habrá gente que no esté de acuerdo con él, otros que sí, pero bueno, la verdad es que yo como periodista le entiendo y me parece más justa su reivindicación.
Sí. Lo es. ¿Y sobre la pregunta que le haría a Messi?
¿Que se jugaría gratis en el Barça? Yo creo que no. Yo creo que no. De hecho, no. Yo estoy convencido de que no, pero bueno. En fin. Es una opinión que simplemente es mía y no tengo tampoco... La verdad solo la tiene Messi, o sea que...
Fantástico. Le contó una anécdota inédita. Pablo Motos a Juanma Castaño Arruti. Pero como nunca le preguntaba a Pablo Motos a Juanma Castaño, ¿te la han liado en el partidazo de COPE, en tu programa alguna vez? ¿Te han hecho alguna jugarreta los deportistas? Y acabó Pablo Motos contando su propia experiencia.
¿Has ido detrás de muchas entrevistas que no has conseguido?
Todos los días.
¿Todos los días?
Claro, a
¿cuál
diario.
¿Cuál es la que más rabia te da no conseguir?
O sea, ¿te empiezo a recitar?
Dime nombre.
Guardiola, Mourinho,
De Mourinho no me hables.
¿No?
Mourinho es un mentiroso.
Porque no ha querido venir, ¿no?
No, peor.
¿Qué ha pasado?
Joder, me voy a meter en un lío.
Dilo.
Mourinho, había un momento que cuando estaba Mourinho, todos queríamos entrevistar a Mourinho. Sí.
¿Por qué? ¿Por qué lo querías entrevistar?
Bueno, los periodistas deportivos y yo, lógicamente, lo quería en el hormiguero. Y entonces creo que fue, viene Justin Bieber, aquí caben 120 personas y hay unas 20.000 peticiones para venir de público, que por supuesto no cabe la gente. Y entonces me dicen que Mourinho quiere que sus hijas venga, o sea, que su hija venga con una amiga y tal. Y entonces yo digo, oye, puedes decirle que no hay sitio, que lo siento mucho, pero consigue mi teléfono. Y entonces me llama, de repente tengo a Mourinho, que no hay manera de hablar con él, y le tengo a hablar, oye, mira, que es que resulta que, claro, un padre hace cualquier cosa por su hija y tal, no sé qué. Digo, bueno, pues digo, muy bien, digo, haz una cosa por tu hija. Yo te consigo las dos entradas y tú vienes al programa. Ah, vale, vale, lo que quieras. ¿No quieres un jugador? Digo, no, hombre, te quiero a ti, que eres su padre.
¿Y te la clavó?
Que si me la clavó.
Es que se veía venir.
Hombre.
Eres un alevín, ¿ves? Bienvenido al fútbol.
No, yo no estoy. Yo, claro. Yo no suelo trabajar con trileros.
Claro, pues yo todos los días.
Pues bueno, pues
claro. Pero dentro de mi equipo incluso.
¿Dentro de tu equipo?
Hombre, ¿Lama qué es? Manolo Lama.
Claro. Claro. ¿Sabes? Una cosa es que te engañe. Y otra cosa es que deje tirado un equipo de 140 personas que hicimos un programa para él y 48 horas antes, cuando no contestaba las llamadas y yo tenía un móvil que dejó de funcionar, dije, no hagamos el... que nos va a dejar tirados ese día.
Sí, sí.
No llegó a decir ni siquiera que no venía y que me había engañado.
Muy heavy. Bueno, pues además que esto pasa en todos los sitios, ¿eh?
¿Ah, sí?
No, no nos dejan tirados aquí en Onda Vasca.
A nosotros no nos dejan tirados, ¿no?
La mayoría de veces, es verdad y hay que decirlo, los invitados... siempre, siempre están predispuestos y tienen, pues eso, predisposición para atendernos y para conceder entrevistas y demás. Pero hay gente especial y, como estamos viendo, pues es el caso de José Mourinho, por ejemplo, que es que al final es lo que decía Pablo Motos, ¿no? Que podrá caer mejor o peor, pero es que en esto tiene razón. O sea, hay
ahí es
un
donde
trabajo
se refleja
detrás,
como nunca.
Hay un trabajo por detrás de organización de un programa que tú tienes que respetar todo eso. No te puedes saltar toda la torera. ¿Quién te crees que eres?
Pero hay que ser encima un hombre honesto, una persona de palabra. Y
dar
si tú has dado tu palabra, da la cara, claro. Acéptalo, asúmelo, o pon una excusa, pero razonable, para si no quieres finalmente dar la entrevista. Pero no seas un cobarde, de repente te escondas, apagues el teléfono móvil y no se lo cojas.
Muy feo.
¿A quién? Y a Pablo Motos, ¿sabes? Que no se lo has cogido a Onda Vasca.
Pero cómo lo ha cascado el otro, ¿eh?
Sí, señor.
Yo también, bueno, pues cuando nos hacen algún feo, digo, ala, pum, pues que se sepa.
A nosotros ala. No nos hacen feos, a Ruti.
¿Qué va?
¡Egunon!
Venga. Las 10:05 de la mañana. Esta es la sintonía de Onda Vasca.